quiero presentarles a ustedes al ministro de Justicia, que supongo que a estas alturas ya saben que es don Alberto Ruiz Gallardón y Jiménez. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Mire, una de las cosas que esta mañana veníamos manejando era, si quiere usted, es actualidad tangencial, ¿no? Pero tiene su interés el hecho de que un líder del Partido Socialista, el madrileño, como el señor Gómez, haya renunciado al acta de senador por su discrepancia en torno al acuerdo al que han llegado PP y PSOE en el Parlamento para nombrar determinados jueces, sensiblemente uno en el Poder Judicial, que al parecer no es de la complaciente observancia del señor Gómez. ¿Es un hecho de coherencia? ¿Es una pataleta? ¿Qué cree usted que es?
A mí me parece que es un ejercicio de veto en razón de un interés estrictamente político y que casa mal con el respeto que se tiene que tener en un Estado de Derecho por las resoluciones de los jueces. Yo creo que intentar condicionar que una persona ocupe o no un puesto de responsabilidad dentro del Gobierno, del Poder Judicial, en función de los intereses de un pleito que ha interpuesto el señor Gómez, pues lo que hace es definirle directamente a él. A mí me parece que no es como consecuencia de su protesta al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, sino como consecuencia de su batalla política, que desde luego nada tiene que ver con los intereses generales.
¿Y a los jueces? ¿Por qué no los eligen los jueces, como por otra parte ustedes habían prometido tantas veces y habían dicho de que eran partidarios de ello?
En primer lugar, a los jueces los preseleccionan los jueces. Nosotros no hemos sustituido un sistema por otro. Al contrario, cuando llegamos nos encontramos con un sistema en que los vocales eran elegidos por el Parlamento, no entre las propuestas que les hacían todos los jueces, sino en la práctica entre las propuestas que hacían solamente las asociaciones judiciales. Eso significaba que el 50% de la carrera, la mitad de los 5.000 jueces y magistrados españoles que no están afiliados a ninguna asociación, se quedaban fuera del Consejo. Y quedándose fuera del Consejo, en un porcentaje altísimo, se quedaban fuera después de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Y esa situación había que corregirla. No podía ser que el 50% de la carrera estuviese marginada con relación al otro 50% única y exclusivamente porque unos hubiesen libremente elegido la opción de no afiliarse a ninguna de las asociaciones. Lo que nosotros hemos hecho es, por lo tanto, sumar dos legitimidades. La legitimidad, primero, que aportan los propios jueces, que son los que tienen que avalar a los precandidatos, ya no solamente las asociaciones, sino un número de jueces, un número de compañeros, y, en segundo lugar, la intervención del Parlamento. Es verdad que este segundo punto nosotros no lo llevábamos en el programa electoral. Y es verdad que lo hemos modificado, ese criterio. ¿Por qué? En primer lugar, para buscar algo que a mí me parecía fundamental, que es que el 93% de la Cámara haya aprobado el órgano de gobierno de los jueces, que hay que recordar, en contra de lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, que no es un órgano jurisdiccional, que no ejerce justicia, que no juzga, que no hace ejecutar lo juzgado. Eso le corresponde a los tribunales, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano político en el sentido mayúsculo de la palabra. Es un órgano que lo que hace es gestionar el poder judicial. ¿Y por qué el Parlamento? Porque es el titular de la soberanía. Porque el artículo 1 de nuestra Constitución dice que del pueblo español emanan todos los poderes del Estado, todos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La justicia se ejerce en nombre del pueblo español, que es su auténtico titular. Y, por lo tanto, si quien representa a ese titular de la soberanía a todos los efectos, que es el pueblo español, puede elegir al presidente del Gobierno de España, que es otro poder distinto, el poder ejecutivo, ¿cuánto no más va a tener facultad para poder intervenir también en la elección del órgano de gobierno, no jurisdiccional, insisto, del Poder Judicial? Creo que con esta fórmula hemos sumado esas dos legitimidades y lo que hemos alcanzado es, sin duda ninguna, un extraordinario acuerdo parlamentario que lo que hace es que ahora esos vocales que no tienen mandato imperativo, que al margen de quien los haya propuesto han sido votados por esa inmensa mayoría de diputados y de senadores, que no tienen que atender ningún tipo de instrucción política, sean quienes gobiernen durante los próximos 5 años el Poder Judicial en España.
Hola, escuchando lo que usted me dice, llego a la conclusión que no hay nada como llegar al poder para darse cuenta de cosas que antes de llegar al poder, pues parece ser que uno no las apreciaba.
Carlos, ese es un comentario inteligente por su parte, pero duro. Pero sí le digo una cosa, tiene usted razón en algo. el titular de la soberanía es el pueblo español. Y la puede ejercer directamente o de forma indirecta. Esa es una realidad. Si estamos diciendo que no puede fraccionarse la soberanía, si estamos negando que nadie que no sea el pueblo español, a través de sus representantes, que son diputados y senadores, puede decidir sobre la realidad de España, sobre su articulación territorial, no podemos negarle a ese mismo pueblo español representado por los diputados y por los senadores el ejercicio que el artículo 1 de la Constitución le da, que es todos los poderes del Estado. Pero contestando a su comentario, le tengo que decir que no le falta a usted razón en una cosa. Nosotros, cuando empezamos a ejercer las responsabilidades de gobierno, sí observamos esa discriminación que el 50% de la carrera que no se había afiliado en ninguna asociación libremente, porque no es obligatoria la afiliación. Los trabajadores no tienen que afiliarse a un sindicato, los jueces no tienen por qué obligatoriamente afiliarse a una asociación. Ese 50% de la carrera quedaba preterido, quedaba apartado de las posibilidades de promoción. Y la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Es que solamente el 50% afiliado está en condiciones de llegar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional? ¿Es que quien ejerce su jurisdicción sin afiliarse a ninguna asociación es de peor condición y por lo tanto debe tener menos posibilidades de promoción? E introdujimos este mecanismo que al dar participación no solamente a las asociaciones sino a todos los compañeros evidentemente va a equilibrarlo. Luego tiene usted razón que desde el ejercicio del gobierno observamos algunos defectos graves de funcionamiento del sistema anterior.
Con motivo de la excarcelación de algunos elementos, en fin, descriptibles, y su puesta en libertad en función de la doctrina Parot y de esta velocidad inusitada y exigente de las audiencias provinciales y de la nacional, hemos visto o hemos asistido, como ayer, al caso sangrante, si me permite la expresión, de los homenajes que se le tributaban a algunos etarras en su pueblo a su llegada. No era todo el pueblo, no eran posiblemente masas oceánicas, pero eran lo suficientes como para que resulte estomagante. ¿El gobierno qué puede hacer a cuenta de ello?
Es indignante, usted utiliza la expresión estomagante, es aberrante. Y desde el punto de vista del gobierno hay indicios racionales de criminalidad en esa conducta. Y esa es la razón por la que nosotros, a través del delegado del gobierno en el País Vasco, hemos dado traslado a la Fiscalía, que es a quien le corresponde, según nuestra Constitución, promover la acción de la justicia, para que, estudiando estos asuntos, si entiende, como entiende el Gobierno, que estos hechos indiciariamente son constitutivos de delito, inicie las acciones penales correspondientes. Esta es una situación que a todos los españoles nos produce dolor, nos produce indignación y nos produce temor. Y esa es la razón, por la que nosotros hemos puesto en marcha, y dentro de semana y media se va a ver en el Congreso de los Diputados, una profunda reforma de nuestro Código Penal. Esa es la razón por la que introducimos la prisión permanente revisable en España, porque hasta el día de hoy los únicos que han tenido un dolor permanente han sido las víctimas, y sin embargo caducaba la responsabilidad de los autores de los delitos. Y eso tiene que ser modificado, porque hay personas que mientras no ya es que salden la deuda con la sociedad, sino mientras no se garantice que no van a volver a cometer esos delitos, que o por razón de arrepentimiento o por razón de curación no están generando un riesgo de volver a agredir como antes lo hicieron, no deben recuperar la libertad en un Estado de Derecho precisamente en defensa de las víctimas. Y esa es la razón por la que yo espero que haya una profunda reflexión en la sociedad española y en todos los grupos parlamentarios y que apoyen la propuesta del Gobierno de introducir la prisión permanente revisable en España para que esto que nos está causando ahora indignación y dolor a todos los españoles no vuelva a ocurrir jamás en nuestro país.
Mis compañeros, que son grandes seguidores suyos, aquí está, en fin, Pilar Gómez, Pepio Neto, Javier Caraballo, Gómez Marín. Seguramente querían hacerle una pregunta. El primero que se lance a la piscina tiene premio.
Sí, bueno, yo sobre lo que ha estado comentando el ministro de la reforma del Poder Judicial, en fin, ya lo ha pronunciado, no quiero hacer ninguna pregunta sobre eso, pero solamente quería matizar que esto que usted vende como defensa de la carrera judicial, solamente quería recordarle que toda la carrera judicial está en su contra. Jueces, fiscales, en fin, todo el mundo. Nadie en la carrera judicial que yo conozca respalda esa reforma. Pero no quería preguntarle por eso, ya le digo que usted se ha pronunciado, y sí sobre la ley que piensa aprobar el Gobierno de protección de la seguridad ciudadana. parece que después de las protestas que se han que ha provocado el anuncio de esta ley, el Gobierno va a hacer algunas modificaciones y va a rebajar sensiblemente las sanciones que tenía previsto, por ejemplo, para las manifestaciones que se produjeran en el Congreso. No es una ley que salga de su ministerio, pero me gustaría conocer su criterio sobre esta modificación y el sentido mismo de esta ley.
Bien, en relación con su primer comentario, decirle que no estoy de acuerdo con usted. Y si eso fuese así, si estuviesen en contra del modelo que nosotros hemos propuesto, no hubiesen participado por centenares los jueces en el mismo. Les recuerdo que esos jueces que ha elegido el Parlamento han sido previamente avalados por sus compañeros. Y esa participación en esa primera parte del proceso demuestra que ellos no solamente han aceptado, sino que han utilizado el sistema. Si me dice usted que esto antes solamente lo podían hacer las asociaciones y que las asociaciones, al haber perdido el monopolio de propuesta, están en desacuerdo con la ley que hemos aprobado en las Cortes, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero le vuelvo a decir que ese 50% de la carrera no asociada, que ahora sí ha podido participar para elegir a sus compañeros, no está en absoluto desacuerdo. En relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, mire, este es un proyecto que todavía pues no ha aprobado el Gobierno y que previsiblemente lo vamos a estudiar en el próximo Consejo de Ministros. Es un proyecto que está absolutamente encadenado con la reforma que también hemos hecho del Código Penal. No es tanto un problema de aumentar o de disminuir la gravedad de unas sanciones, porque eso lógicamente le corresponde al Ministerio del Interior, que es quien tiene el conocimiento directo de cuál es el riesgo que para la sociedad causan determinadas conductas. Lo que sí hemos hecho es sacar del Código Penal aquellas faltas que exigían un procedimiento con juez, con secretario, con fiscal, con abogado, con procurador, y que no tenía justificación que no se tramitasen por una vía de carácter administrativo, que hay que recordar que siempre está sometida después a un control jurisdiccional. Y pasa la Ley de Seguridad Ciudadana conductas que antes estaban en el Código Penal, con sanciones semejantes. Lo que ocurre es que se utiliza la vía gobernativa, si el ciudadano no está conforme, naturalmente puede recurrir esa sanción, en lugar de la vía judicial. Esto es algo que ocurre en todos los países de nuestro entorno y que va a aumentar, y yo creo que para bien, la agilidad y el funcionamiento de la actitud que tiene que tener permanentemente el Estado de salvaguardar la seguridad. Y sí me gustaría recordar que, por supuesto, y más desde el Ministerio de Justicia, nosotros tenemos que garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, pero tenemos que garantizar también los derechos y las libertades de aquellos que se sienten agredidos por conductas que son contrarias al orden público, que es lo que va a realizar esta ley.
Me gustaría hacer
sí, Gómez Marín.
Sí, no, señor ministro. Vamos a ver, yo creo que tanto en ciencias políticas como en derecho a nosotros nos enseñaron la teoría clásica que usted conoce mejor que yo, Montesquieu y otros, ¿verdad?, en que lo que se discute es dónde reside la soberanía. Usted mismo acaba de decir, la soberanía reside en el pueblo, pero el Parlamento es su representación. Oiga, si es que es más sencillo. El principio de la separación de poderes exige, y eso es lo que ustedes decían antes de las elecciones también, exige que el Poder Judicial se gobierne así solo. No solamente goce de independencia sentencial, sino que se gobierne así solo. Porque lo que usted no me negará es que el Consejo de que constituye actualmente y que ha constituido todos estos años atrás, ¿verdad?, de gobierno de los jueces, era un gobierno político. Al final hay una cuota del Partido Socialista, una cuota del Partido Popular, que son generalmente quienes deciden, y si no, pues con algún añadido. A mí es que lo del reparto por partidos, perdone, es a lo mejor una ingenuidad por mi parte, pero me parece que viola frontalmente la tradición jurídica española que viene desde Suárez y que, por supuesto, desde Montesquieu es un argumento. Usted me puede decir, ciertamente, pues en Estados Unidos los jueces del Supremo también los nombra el Ejecutivo.
No, ¿sí?, directamente el presidente.
El presidente, pero lo nombra el presidente vitalicio, que ese es un caso mucho más distinto y que también sí, habría que considerar.
Yo añado a esa pregunta, ¿qué opinión le merece el malestar del Consejo Fiscal por la exclusión en ese nuevo Consejo General del Poder Judicial?
Bien, en relación con la primera, lo que exige la independencia de los tres poderes del Estado es que un juez, a la hora de juzgar, no tenga ningún tipo de presión, no tenga ningún tipo de condicionamiento y que aplique la ley que democráticamente se ha aprobado por el Parlamento. Y eso es lo que garantiza precisamente este sistema. Yo creo que se está confundiendo de verdad lo que es un tribunal de justicia, que debe ser siempre independiente, con lo que es un órgano de gobierno. Y ese órgano de gobierno tiene funciones administrativas que no jurisdiccionales. nunca jurisdiccionales. Entonces, ¿cuál era el sistema? Dice usted, la tradición jurídica española. Vamos a ver, la tradición jurídica española, lo que antes de aprobar la Constitución establecía, es que esas funciones que hoy ejerce el Consejo General del Poder Judicial no las ejercían los propios jueces, de ninguna de las formas. ¿Quién las ejercía? El Ministerio de Justicia. Directamente el Ministerio de Justicia.
Eso era la dictadura.
Y esto es... No, pero es que esto pasaba antes con la Segunda República. Y esto pasaba durante toda la restauración del siglo XIX. Sí. Esta es la realidad. Entonces, ahora, esas funciones gubernativas que antes ejercía el Ministerio de Justicia, lo que hace la Constitución es decir, no, esto lo tiene que ejercer un órgano de gobierno. Pero ese órgano de gobierno no ejerce jurisdicción. Y lo que hemos hecho nosotros es crear un sistema mixto de constitución de ese órgano de gobierno. Por un lado, con la participación de los jueces, y por otro lado, por la legitimación del Parlamento. Yo le he puesto antes un ejemplo. ¿Quién elige al presidente del Gobierno de España? Pues no lo eligen los abogados del Estado, los técnicos comerciales, que se reúnen entre ellos y dicen, puesto que somos el Poder Ejecutivo, elegimos al presidente. No, lo elige el Parlamento. ¿Y por qué lo elige el Parlamento? Porque en el Parlamento reside la soberanía nacional. Y de él emanan todos los poderes del Estado, todos. Eso significa que esa emanación permita después a ese órgano controlar jurisdiccionalmente a los jueces, jamás. El Consejo no puede interferir en la labor absolutamente independiente de un juez. De ninguna de las formas puede hacerlo. Y este sistema que nosotros hemos establecido, yo creo que es absolutamente completo. Y sí me gustaría decir una cosa. Cuando estamos permanentemente reivindicando la soberanía nacional, cuando le estamos diciendo, como estamos haciendo con fortaleza institucional, a una comunidad autónoma que no puede fraccionar la soberanía, porque eso es algo que nos corresponde ejercer a todos los españoles, a través de nuestros representantes, no podemos a esos mismos titulares de la soberanía, que son nuestros representantes, negarle ninguna de las facultades que les da la Constitución. Por lo tanto, no hay cuotas. Ha habido propuestas distintas, pero luego todos han sido votados por todos. No hay una proyección de la realidad parlamentaria. Aunque sí hay una conformación en las propuestas, pues lógicamente acorde a la realidad de lo que es el propio Parlamento. Y Carlos, en relación con el Consejo Fiscal, no hay en estos momentos en el órgano de gobierno de los jueces ningún fiscal. Tampoco hemos podido conseguir que hubiese un procurador, que a mí me hubiese gustado mucho, ni otras profesiones jurídicas. Lo que dice la Constitución es que tienen que ser jueces, por un lado, 12, y por otro lado, abogados y juristas de reconocido prestigio. Solamente obliga, por así decirlo, a que se metan abogados. Dentro de los juristas de reconocido prestigio, evidentemente, ha habido y podrá haber en el futuro otros muchos, igual que en estos momentos, pues hay abogados del Estado, hay secretarios judiciales y podría haber habido fiscal. Pero le puedo asegurar que tampoco, igual que no hablamos de cuotas de partido, no debemos hablar de cuotas de distintos operadores jurídicos. Y en el Consejo Fiscal, como es lógico y normal, que es el órgano equivalente dentro de la carrera fiscal, pues tampoco hay ningún magistrado. Pero eso no rompe en absoluto la importancia y el peso que dentro de su autonomía funcional, que es la que tiene el Ministerio Fiscal, a diferencia de la independencia que tiene el Poder Judicial, funciona a través del Consejo Fiscal.
Yo quisiera, ministro, que comentara dos críticas que le han hecho a esta nueva fórmula. Por una parte, que es un incumplimiento más del programa electoral del PP, con lo cual es un tema que era fácil cumplir y a cambio de que se ha cambiado de criterio. Y luego las críticas que se han centrado en el sentido de que no deja de ser un apaño para tapar sobre todo los casos de corrupción.
En relación con el primero, nosotros en el programa electoral, lo he dicho antes, introdujimos un criterio. Y es que participarían los jueces en la elección. No anunciamos la segunda parte de lo que se ha hecho. Eso es rigurosamente cierto y, por lo tanto, asumo directamente esa crítica. Y me pregunta usted, ¿por qué? He explicado antes las razones, que lo que nosotros observamos en estos dos años que llevamos gobierno es que una parte de la carrera, el 50%, estaba siendo apartada, preterida en relación con el otro 50% y teníamos, por lo tanto, que modificar un sistema que dejaba fuera a la mitad de nuestros jueces y magistrados de sus posibilidades de promoción. Y en segundo lugar, y lo dijimos cuando presentamos el proyecto, porque esta ley hay que recordar que se aprobó ya hace bastantes meses, nosotros buscamos que algo que muchas veces se nos reclama por parte de la opinión pública, por parte de los que crean la opinión, por parte muchas veces de ustedes como esos creadores de opinión, y es que alcancemos acuerdos de Estado en aquellas materias que no deben ser objeto precisamente de variación cuando cambian democráticamente los gobiernos, porque tienen que tener una vocación de permanencia. como es el caso de la política exterior, como es el caso de la política de defensa. Y debe de serlo también aquello que afecta a la relación con el Poder Judicial. Y por lo tanto nosotros buscábamos un sistema que evitase que el día que los ciudadanos quisieran que cambiase el gobierno en España, inmediatamente se volviese a modificar y se volviese a anular lo que antes había hecho. Ese punto de encuentro lo encontramos en esta fórmula, que es mixta, que no es la fórmula de elección parlamentaria pura, que es la que querían otros grupos políticos, que no es la forma que nosotros llevábamos en el programa de elección judicial pura, sino que es una fórmula intermedia que lo que hace es introducir las dos legitimidades. Y en relación con el segundo aspecto, don José, tengo que decirle que eso es sencillamente una infamia. Una infamia. Pensar de verdad que lo que estamos haciendo, ese gran acuerdo que hemos encontrado, esa participación pues del 93% de la Cámara, lo que está buscando es algún tipo de beneficio para alguno de los grupos políticos, para alguno de los representantes de los ciudadanos españoles que han buscado ese encuentro y que está intentando influir en ninguno de los asuntos judiciales que están pendientes, es sencillamente, ¿verdad?, faltar a la verdad. Y le recuerdo y lo vuelvo a decir, el Consejo General del Poder Judicial no puede jamás interferir en un asunto, porque esa jurisdicción ahí sí que es absolutamente independiente, el juez. Y lo es del ministro de Justicia, lo es del presidente del Congreso de los Diputados y lo es del propio Consejo General del Poder Judicial.
Pilar, la última, muy breve, muy breve.
Yo solo le quería preguntar por la postura de la abogacía del Estado en el caso de Miguel Ricard, que dice que no es aplicable la sentencia de Estrasburgo, si cree que eso va a prosperar y por qué no se ha aplicado en otros casos como los que hemos visto del asesino de Anabel Segura o de Olga Sangrador.
Ojalá se aplique y ojalá los tribunales entiendan que efectivamente en el 2006 se produce una diferenciación en cuanto al tratamiento. La abogacía del Estado lo ha hecho en todos los casos en los que ha podido. Y esto lo que hace es corroborar lo que dijimos desde el primer día, y es que de ninguna de las formas iba a haber una aplicación automática, sino que se estudiaría caso por caso. Lo que ocurre es que la sentencia Parot, dolorosa, una sentencia de la que lógicamente discrepó el Gobierno y prueba Dios que la recurrimos en primera instancia, aunque no conseguimos ganarla en la segunda, en la gran sala, es algo que no tenemos más remedio que aplicar. Y termino solamente con una reflexión, porque sé que a muchos oyentes les duele lo que está ocurriendo, como le duele también al Gobierno. Pero vivimos en un Estado de Derecho. Y en un momento en el que hay otros riesgos para España, tenemos que tener en cuenta que nosotros, por ser un Estado de Derecho, podemos hacer cualquier cosa menos declararnos como un Estado insumiso en el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales internacionales. Porque son precisamente esos organismos internacionales los que amparan nuestro Estado de Derecho, los que amparan nuestra Constitución y los que amparan nuestra integridad territorial.
O sea que tampoco hay que hacer teatralidad excesiva con estas cosas. Quiero decir que tampoco hace falta que las audiencias ahora teatralicen, verbalicen en exceso y ordenen salidas inmediatas con signos de admiración de la prisión de algunos individuos.
Carlos, entiendo el sentimiento, pero créame que hay doctrina reiterada de nuestro Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, de que las causas con preso tienen preferencia y tienen que ser las primeras que se tramiten. Y eso es lo que están haciendo, y me consta, y se lo garantizo, con mucho dolor, los jueces españoles.
Bueno, vamos a dejarlo en algunos. Don Alberto, me alegro mucho de saludarle, créeme.
Lo mismo le digo, don Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Otro muy fuerte para todos ustedes.
Son las